Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hoy continuamos aquí en Postales Sonoras la visita a la Alhambra con la narrativa del patrón de las artes, Juan Carlos González, y del director de audioviator.com, Paco Gómez. Visita al Palacio de Carlos V, al Palacio de Verano o Generalife y a la Alhambra.
Ay, de mi Alhambra.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
No olvidaré tu fuente rumorosa de dulce cantar.
Vamos a entrar ya ahora en lo que la muralla de la Alhambra, propiamente dicha, porque hasta ahora estamos fuera. Estamos pasando un puente, Humberto, que perimetra todo lo que era la... Las murallas tenían un foso para que no accediera nadie directamente a la muralla. Un foso que vigilaban a caballo por dentro, por debajo, está en el nivel más alto.
Uh-huh.
Ya estamos dentro. Esto, Humberto, hecho en ladrillos, era la acequia real por donde venía el agua que entraba de la montaña. Esto era por donde iba el agua, exactamente iba por uh-huh. esta base, pero podía coger esta altura.
Uh-huh.
Y estaba hecha toda en ladrillos de mampostería,
ladrillos, ¿eh?
Como está hecho todo lo que era la muralla. La muralla aquí no estaba hecha en gran banda en piedra, sino que estaba hecha en sillarejo y en ladrillo recubierta y pintada. Entonces por aquí venía, por este lecho, venía todo el agua que iba distribuyendo por todo lo que era la parte alta de la ciudad.
Pero la mezcla esta con que unían los ladrillos, ¿tienes idea? De...
Una argamasa hecha con arena y piedrecitas.
Arena y piedrecitas solamente.
Sí, solamente, sí, no de cemento.
Se endurecía, sí.
Era cal, sí, se endurecía, sí.
Increíble, ¿eh?
Mucha cal aquí.
Este trozo, y luego continuaba por aquí, lo que pasa con esta parte está cortado.
El sistema de los árabes todavía se utiliza en mi pueblo, el mismo.
Sí, son unas acequias iguales, los ladrillos, la base de ladrillos, y por aquí corría el agua. Y aquí el otro vano, el otro contrafuerte, y sí, continúa.
Renúncialo, camarada.
Al próximo viejito. Fuera la Medina, la ciudad. Aquí estamos en una explanada donde estaba todo lo que eran las casitas. Estos torreones son de los últimos que han restaurado.
Porque
en
su ordenador se habrá levantado ya 4 veces, de tanto es la muchiquita del Generalife, el agua.
Esta parte yo ya la he conocido limpiándola, porque aquí esto estaba tapado a otro nivel. Entonces, esta es la puerta de los 7 sellos. Cada trozo de muralla comprendido entre los distintos torreones tenían puertas que eran de escape y de entrada y de acceso y de salida a la ciudad.
todo lo que era el perímetro de la muralla tenía una especie de paseíto por arriba, que era por donde se pasaba, que eso lo veremos mejor cuando vayamos, cuando estemos dentro de la alcazaba. Es una puerta perfecta y esta estaba tapada por la tierra. Estamos a un nivel muy alto y se ha sacado todo lo que es la arquería con su puerta que, y con sus vanos de piedra para acceder y salir por la puerta de los siete sellos afuera de la ciudad.
¿Y tienes idea de lo que es los siete sellos eso? Porque...
Pues será algo del cielo, alguna cosa así.
Sí, porque en Apocalipsis también hay algo de los siete sellos. Yo no sé el origen de eso.
Por un gran macizo de plantas que forman una serie de arcadas que van perimetrando lo que era la antigua medina, las antiguas casas que había en la parte derecha y en la parte izquierda. Aquí en la parte izquierda, como hay un desnivel, las casas estaban hechas escalonadas, cabalgando hacia lo que era la muralla. Miriam, lo aprecias tú ahí, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces se ve en el suelo los distintos cuadrados y rectángulos de los distintos aposentos que estaban apoyados en una parte en la muralla y en la otra parte en la parte de una de las calles que tenía la medina de la Alhambra en su parte superior. Estamos en lo que sería la base de la ciudad árabe.
Y la medina es el centro de la ciudad, ¿no?
Sí, la medina, el nombre medina es la ciudad. Estamos dejando a los lados parte de la medina. Vamos viendo a ambos lados dependencias, casas, estructuras, conforme vamos avanzando hacia lo que es el centro. Yo, Humberto, un día te haré una descripción de la Alhambra por dentro de lo que no hemos visto, vamos a poder ver. Aquí es el último punto de excavación que están sacando ahora adelante.
Ah, ¿todavía están excavando aquí?
Sí, esto tiene para... Esto no... Tendría para 200 o 300 años todavía. Toda esta parte de aquí es el palacio de los Abencerrajes. Los Abencerrajes eran una de las familias nobles de aquí que eran romanos. Entonces ahora cuando uno quiere decir, ese es un Abencerraje, porque mataron, intentaron más, se mataron entre ellos, mataron a los reyes, mataron a las concubinas, y dice que todo lo que era el suelo de la Alhambra, que está llena de fuentes como las que has visto, mataron a tantos que salía la sangre de los Abencerrajes por los chorros en vez del agua. Y esta es toda la estructura del palacio de los Abencerrajes.
El palacio de los Abencerrajes fue construido en el siglo XIII, junto a la torre de los Abencerrajes o de la Contaduría. Fue destruido por los franceses en 1812, y solo quedan sus cimientos, una torre y la alberca. Su planta es muy similar al Patio de los Leones. Era la residencia de una de las familias más importantes de la Granada nazarí, los Abencerrajes, y por ello vivían en la Alhambra, como otras familias que también habitaban aquí por su importancia.
Audio Viato.
Tenemos que pasar a otro control.
Ahora Humberto, ¿te parece? Me parece muy bien.
Miriam, ¿qué te parece todo esto?
Me parece maravilloso. Me parece encantado. Vaya, la palabra es como un lugar encantado.
Sí, está encantado.
No.
Que Disney ni se acerca a esto.
¿Quién?
Disney.
Aquí podemos ir al baño.
Qué placer.
Hola.
Buenas.
Cuatro.
Empezamos
por aquí.
Me
voy a limpiar aquí
de mi salón.
Muchas gracias.
¿Cómo estamos,
Rifa?
¿Qué te parece el sitio, Humberto? Son mesas de mosaicos y entonces todo cubierto de parra, el techo es parra.
Ajá. Y es el mismo dentro de la Alhambra ya, ¿no?
Sí, sí, estamos dentro de la Alhambra, pero estamos en un restaurante dentro de la Alhambra. Siéntate. Los baños están ahí, si quieres. Vete con ella, sí, vete con ella. Humberto, ¿qué te parece todo esto?
Me parece fabuloso. Fabuloso, increíble. Vaya, ya no sé cómo describirlo, porque esto no... Yo no lo puedo ver, pero aún así...
notas todo lo que es la percepción.
Claro, es increíble.
Y muy bonita. La verdad que los arcos eran muy bonitos.
Vamos a comprar postales, ¿no?
Dice que abajo son más baratos.
Mira cómo miramos por vuestra economía, ¿eh?
No, que pensé que estábamos abajo.
Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com.
La calle Real era la vía principal de la Medina de la Alhambra y como tal ha venido funcionando desde época medieval. No obstante, la edificación del convento de San Francisco y su moderna transformación en parador de turismo ha alterado su recorrido a partir de este lugar, perdiendo su rastro. Descendiendo la calle se divisa al fondo la Puerta del Vino y desde allí la entrada a la Alcazaba. A lo largo de la calle Real existían diversos edificios públicos, viviendas y pequeñas industrias, algunos de los cuales permanecen transformados por el tiempo y por nuevos usos. En este tramo de la calle destaca la iglesia de Santa María de la Alhambra, terminada a principios del siglo XVII, sobre el solar de la Mezquita Mayor, así como su baño conservado parcialmente en la casa donde nació y murió el músico Ángel Barrios, hoy museo sobre su figura y el ambiente intelectual del primer tercio del siglo XX. Los musulmanes tomaron el baño caliente de vapor o hammam del mundo romano y lo incorporaron a su vida cotidiana. La religión musulmana impone la purificación del cuerpo, por lo que era necesario que hubiera baños donde poder cumplir este precepto. La purificación mayor se hacía periódicamente en el hammam y la menor antes de cada oración en la propia mezquita. Además, el baño servía para entablar relaciones sociales, ya que se aprovechaba para conversar o incluso para algunas celebraciones. El nombre de esta plaza proviene de unos aljibes que construyó el conde de Tendilla en 1494 en el barranco que separaba la Alcazaba y los palacios. Estos aljibes, de 34 metros de largo, 6 de ancho y 8 de alto, se convirtieron posteriormente en la plaza actual, al soterrarlos junto con las calles y plazas circundantes. La plaza forma una extensa explanada entre las torres y las defensas de la Alhambra, por un lado, y por el otro, por la Puerta del Vino y los palacios árabes, además del Palacio de Carlos V. También nos muestran unas espléndidas vistas de la ciudad, el Albaicín y el Sacromonte. Estamos en el recinto militar fortificado. Las primeras construcciones árabes datan de la época califal, posiblemente sobre restos de una fortificación romana. En el siglo XI, los ziríes amplían el recinto, al convertirse Granada en la capital de uno de los reinos taifas en los que se dividió el Califato de Córdoba. Las construcciones principales datan de la época nazarí, del siglo XIII al siglo XV. Además, en el recinto se encuentran algunos añadidos cristianos, como la redonda Torre del Cubo. En esta zona está la famosa Torre de la Vela, torre vigía desde donde se contempla una vista inigualable de la ciudad, la Vega y Sierra Nevada. Las casas de los soldados han desaparecido, las mazmorras están cerradas, pero se puede caminar por algunas torres, adarves y caminos de ronda. Podemos ver los restos de los baños, el silo y las cisternas.
Audio Viato. Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com.
Estamos frente al Palacio Carlos V.
Bueno, el Palacio de Carlos V es un palacio ya del Renacimiento, por fuera es cuadrado y tiene una característica muy curiosa, que las piedras en la parte de las basamentas es como si fueran una especie de almohadillados que sobresalen y luego lleva una línea de grandes cabezas de águilas que sujetan unos especie de aros como un adorno, como para si fuera para atar, para atar
los caballos.
Tiene como un banco corrido en la parte baja de la línea de la línea de la construcción, y en la parte de arriba representa un poco al estilo de los palacios romanos. Por dentro es igual que el panteón romano en redondo, con dos alturas o dos pisos. Vamos a ir avanzando.
Y tiene conchas también. Ay, tengo una llenura. Y esa tarde estuvo de más.
Eso estuvo muy bien.
Humberto le pasó lo mismo.
Ahora no, eso te lo ponen ahí a posta. Esta noche habrá que hacer castañada.
Pero Salvi, no acabamos de comer y ya tú estás pensando en las castañas de esta noche.
Claro. Miriam, de este viaje aborrecen la comida.
Difícil.
Bueno, Humberto, para que te hagas una idea, este es el almohadillado que te había dicho yo de las piedras, que son ciclopedias.
Está puesta toda la pared con los
pinazos. Sí.
Oye, pero para amarrar los caballos ahí había que ser alto.
¿Qué te parece?
Parece un circo.
Claro, es un patio redondo que recuerda exactamente a lo que era el panteón romano.
Romano.
¿Quieres subir a la Torre de la Vela?
No, todavía no, sí, okay.
Vamos a ir subiendo. Yo no subo. Está muy bien mi tarta aquí en mi barriga, aquí adormilada.
Eso no es justo, haber comido antes de subir. Es redondo, Humberto, como el panteón, pero no tiene techo.
¿Por qué eres?
Son los leones ciclópeos.
Están restaurando
los 8 eran, ¿no? 9, no sé cuántos eran.
Y la fuente al alma.
Te montaba encima de ellos.
Este pequeño.
Maldita que eras, ¿eh?
Bueno, yo me acuerdo montarme en los leones del Prado, en La Habana.
Claro, pero son de pronto.
Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com.
La Torre de la Vela es la más grande de la Alhambra. En ella hay una campana y es lo que más destaca de esta torre. Antiguamente su toque servía como reloj nocturno a los agricultores de la Vega para regar sus campos. Comenzaba a sonar de 8 a 9 y media de la noche y seguía sonando a distintos intervalos y con distintos toques hasta las 3 o las 4 de la mañana, según la estación del año. Esta campana ha servido también para llamar a los granadinos en caso de peligro. Actualmente, el 2 de enero de cada año, se hace sonar la campana en conmemoración de la fecha en la que los Reyes Católicos tomaron la ciudad.
Audio Viato.
No pueden entender nada. Pero tienen la idea de...
Déjalo, que dan dinero.
Ya, pero...
A ver. Atrás de mí.
Esta era la puerta del vino. Vamos a ver por los lados. Y diréis, ¿cómo una puerta del vino si los árabes no podían tomar vino?
Sí.
Y era exactamente la medida para que no entrara un carro con una pipa de vino de madera.
Oh.
era este, pero está tal cual, con la doble puerta, el cuarto de guardia, toda la puerta está, mira, y con la llave, te va a hacer mucha gracia, con la llave árabe con la que se abría la puerta, la que le entregan a...
A los árabes en el Santo Sepulcro.
La llave con la mano volverá a ser
de los árabes.
De los árabes. Hay una leyenda, señor. No estaremos tú y yo para verlo.
Bueno, yo, que duro que no.
Me iré a vivir a Fort White.
Te refugias en Fort White.
No, vamos a ver.
La Puerta del Vino era utilizada para el acceso a través de la calle Real a la Medina. Es una de las edificaciones más antiguas de la Alhambra, atribuyéndose a Mohamed II, sucesor del primer monarca nazarí. Aunque esta puerta ahora queda aislada, en época medieval se encontraba rodeada por una serie de edificaciones que cerraban la Plaza de los Aljibes. Desde 1556, los vecinos de la Alhambra depositaban en esta puerta el vino que consumían y que estaba exento de impuestos, lo que explica de dónde proviene el nombre de esa puerta. La fachada que da a la Plaza de los Aljibes es la más antigua. Posee un arco de herradura apuntado y dovelas rebajadas en nivel. En su dintel aparece un símbolo, una llave con un cordón, y un tablero de escayola que reza: Gloria a nuestro señor el sultán Mohamed V. Esta fachada tiene un balcón gemelo, al igual que la fachada posterior, de más moderna construcción. En la fachada posterior podemos admirar un arco con enjutas guarecidas de decoración policromada de ladrillo. Sobre el arco aparece un dintel adovelado que sirve de apoyo al segundo cuerpo, donde se encuentra el balcón gemelo anteriormente mencionado, y en el que se puede leer en el cruce de sus arcos: Solo Dios es vencedor, junto al escudo de los reyes nazaríes.
Audio Viato.
Control.
La Alcazaba. Gracias.
Ya pasa.
Gracias.
Estamos entrando en la Alcazaba un poco, que es el recinto. Estamos entrando en el círculo de la base de las murallas, que rodea todos los grandes torreones que se elevan a...
Mira, vamos por al lado, tenemos las paredes.
Humberto,
dímelo.
Que luego yo te paso los audioguías, que igual estaría guapo que este, que Julio, junto con los alumnos ambientes, dejara toda la historieta de cada cosa.
¿La historieta de qué tipo?
Pues...
¿Tú la tienes?
Sí, claro. Ah, todas, bueno, las audioguías de cada uno de los sitios, de la Puerta del Vino...
¿Las audioguías? Ah, pues todo, perfecto. Todo. ¿Más trabajo para Julio?
Yo te las doy.
Ok. Yo se las mando a Julio.
Bueno, estamos subiendo hasta el círculo, está hacia toda caballo. Hacia lo que es el círculo de altura media de la ciudad. Hemos entrado por la base de la ciudad. Y ahora estamos entrando al patio de armas. Este era el barrio castrense. Aquí hay las distintas estructuras de los equipamientos castrenses. En la parte baja estaba todo lo que era el arsenal, donde tomaban las armas. Y ahora vamos a la torre de la vela, que es el alcázar, propiamente dicho. Tenéis subir vosotros y nosotros.
Se mía la media.
Si la media no tiene una audiodescripción.
Desde arriba con un megáfono.
Con un megáfono.
Yo creo que igual que podemos imaginarnos que subimos y no subimos.
Miriam, ¿no quieres subir entonces?
No.
Bueno, pues es una torre, una gran torre cuadrada. Parece que vas a tocar el albaicín.
Ajá.
¿Se ve viendo las vecinas de aquí?
Sí. Como yo no soy ambiciosa, yo le saco una foto a la torre y me hago después la idea que subí. Tenía que haber venido hace 20 años.
Esto era lo inexpugnable. Esto era lo inexpugnable. Estamos aquí en la máxima altura de la... de la Alhambra, justo enfrente, arranca impactándonos con su visión todo lo que es el barrio de la Albaicín. No hay un metro sin una construcción, sin un patio, sin un árbol. Hay conventos, hay casas, hay antiguas mezquitas. Y es un barrio, no hay un metro cuadrado sin cubrir de construcciones. Por abajo pasa el Paseo de los Melancólicos y el río Darro. Desde aquí casi hay unos 120 metros hasta lo que es la base de la montaña donde está. O sea, imagínate lo inexpugnable que era donde estamos. Claro. Y todavía estaba la Torre de la Vela, que era un poco más alta.
Y cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué son las Carmen que hay ahí en la Albaicín?
Los Cármenes son las casas. Era como le denominaban a las típicas casas que había con un patio. Que eran los antiguos partales que... en los que vivían los árabes, que era una construcción parecida a donde hemos estado comiendo, que era una casa rectangular con unas habitaciones que daban un patio donde normalmente había una fuente o un pequeño estanque, tipo los que hemos visto en el Generalife. Eso era un carmen. Y en todo lo que es el Albaicín, que está enfrente, había muchos cármenes que todavía vamos viendo, que salen pues una palmera, un ciprés de dentro de cada uno de ellos. Y por la parte de aquí, Miriam, por la parte de aquí coge el Humberto y está la catedral. Que fíjate qué pedazo mole, una mole inmensa. Aquí estamos en otra vertiente de la muralla. Hay una construcción inmensa que es la... Ahí estaba la antigua mezquita mayor de la ciudad. Y fue un poco el hacer una construcción que fuera sobre todo llamativa para todo lo que todavía... quedaba de cultura de allí, que se sintiera, pues mandamos en todo, mandamos también en la fe. Era un poco la idea con la que se hizo la catedral de Granada. Si giramos la vista hacia la izquierda, vemos la torre de la Cartuja, que está en la parte allí, pasando la montaña aquella. Y luego la muralla que rodeaba toda la ciudad en su perímetro exterior, si te fijas, si te giras, Miriam, en la parte de ahí atrás ves por dónde bajaba la muralla.
Sí.
Seguimos, que todavía nos queda.
Seguimos.
Las 5:20.
¿Estás cansada ya?
No, ok.
¿Qué es lo que cierran?
Aquí, a las 6.
Oh.
Estaba el señor diciendo, ¿te acuerdas?
Sí. Humberto, ahora estamos yendo por la ronda de la muralla y veremos muchas fuentes que salen de las construcciones. Estamos dejando a mano derecha la otra vertiente de la Alhambra. Volvemos a la ruta de los caballos.
Ok.
Estamos circunvalando el perímetro de la alcazaba.
Ahora ya bajando.
Ahora ya estamos bajando otra vez a la entrada.
Tremendo, tremendo. Tremendo.
¿Qué te parecen las dimensiones?
No, las dimensiones son...
¿Te imaginabas así?
¿No? No, menos. Son gigantescas.
¿Tú te imaginabas a Chinatín pasando una cortina? Una esquina y nosotros con taparrabos.
Ah, eso es mentira. Tú decías, eso es mentira.
¿Dónde iré? Tú ya dejaste de hecho hasta el testamento.
No, en todo caso, con boina y apacata.
Tú decías, esto es estar en tiempos de la recetita y
de las vistas. ¿Cómo me voy a imaginar eso con mi amiga Teresa, chicos?
Están comiendo nueces de los
árboles. Ay, tendrá que la Teresa vivía de otra manera. La Teresa vivía así.
En fin, la alcazaba.
Impresionante la puerta, ¿eh?
Sí. Y muy bonita. La verdad que los arcos eran muy bonitos.
¿No? Sí, claro,
vamos a comprar postales, ¿no?
Dice el que abajo son más baratos.
Mira cómo miramos por vuestra economía, ¿eh?
No, que pensé que estábamos abajo. Ah, un taxi. Hola, la catedral, abajo allá, ok. Tiene razón, te gustó que la monja no te dejó entrar.
¿Eh?
Que la monja no te dejó entrar.
En cambio fue la media y te dijo cómo se tenía.
La monja de Nosura no le dejó entrar, ¿no? Pero te día. Le echó una maldición, ¿te reconoció?
No era esa, era otra.
Pero usted le echó la maldición a la monja.
Marian la ablandó.
Soy su hermana.
¿Qué hacía los?
Pongo mi corazón en sus manos. Hermana, se sale mi corazón
con mis pecados. Yo se lo dije a él, se le pasó porque no iba conmigo. Bueno, tiene una mano para las cosas y se la pone loca. Es una cosa que yo no había visto jamás. Y luego predica mucho mejor que la otra nos dio un mensaje absolutamente light y hasta ñoño. Las buenas homilías de Miriam no tienen nada que ver con...
Miriam, bueno, aquí para... Miriam va a asfixiar los cañones para el cañonazo claro, de las nueve,
esto
¿sabes?
Sobre, no, esto sobre todo era una cosa.
Pues todavía lo hacen, ¿eh? Lo del cañonazo.
No, y ahora se visten y se disfrazan. Sí.
Sí, sí, eran los tipos de cañones y de culebrinas que se emplearon en la defensa de la Alhambra. Están en proceso de restauración.
Esa es la hora de cerrar las puertas de la muralla. Fíjate tú de cuando data el cañonazo. Sí, el típico cañón antiguo. Este,
¿sí?
Sí, sí.
Pues así son.
Sí, sí. Yo
es que tú no conoces el cañonazo a las nueve, hijo. En la cabaña. Meten un cañonazo a las nueve de la noche.
Que era la época de la colonia para cerrar las puertas de la muralla.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Buenas.
Abajo de la catedral.
¿Te parece?
¿Cómo que te das en el techo con la peineta?
Con la peineta me doy el techo al coche.
¿Qué peineta llevas?
Esta.
Que no estás acostumbrado. Bueno, ¿cómo va la tarde? ¿Mucho meneo, tranquilidad?
Muy
bueno,
bien.
¿Mucho turista con la cartera llena?
Muy regateando la gente.
¿Cómo que muy regateando? O sea, aquí no puedo regatear, aquí es lo que pone el marcapaso, este que tenéis aquí.
Marcapaso. Por eso le digo. Mira, con su GPS para no perderse.
Claro.
Humberto tiene
¿cómo tiene paciencia la gente para de subir andando con la cuesta que hay?
No, paciencia no, tiene bronquios buenos. Tiene, han hecho deporte, no están gordos como nosotros. Es otra cosa lo que hace esa gente.
Y son más jóvenes.
También. No tiene que ver eso con ser joven.
También sube mayor, ¿eh?
Con no ser gordo, tiene que ver.
Todos los chinos, todos los japoneses suben andando, ¿no? Todos, todos.
Subirán a autobús, que les pondrán autobús las agencias, ¿no?
Sí, hay algunos que vienen en autobuses estos chicos. Como ya vienen todos muy bien estudiados, lo estudian todos muy bien.
Este jardín de los adarves era un profundo foso que separaba el recinto interior del barrio castrense de la muralla exterior, sirviendo como un elemento más de la defensa. A principios del siglo XVII fue rellenado con diversos materiales de desecho para hacer el jardín. Adarve significa en árabe camino de ronda y es el que seguían los guardias que protegían la Alhambra. La Puerta de la Justicia es la entrada más importante del recinto de la Alhambra. El origen de su nombre es confuso, ya que no se tiene constancia que durante el dominio musulmán se administrase justicia en esta puerta. Construida en 1348, luce una mano extendida en lo alto de su arco exterior y una llave en su interior. La explicación más aceptada sobre la presencia de la mano es que simboliza un gesto de paz. La existencia de la llave se cree que es debida a que formaba parte del blasón de los reyes de Granada. Algo más arriba se puede observar una imagen gótica de la Virgen, encargada por los reyes católicos. De esta forma, los monarcas imponían los símbolos de la religión cristiana a los lugares conquistados. Una vez que cruzamos la puerta revestida de placas de hierro y que conserva aún el cerrojo de la época, nos hallamos con la típica estrategia defensiva musulmana, un pasillo con forma de S. Más allá vemos un amplio corredor donde los jinetes esperaban para ser lanzados al ataque. El Museo de la Alhambra fue creado en 1942 como museo arqueológico. pasó en 1962 a denominarse Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, dependiente del Ministerio de Cultura, hasta 1994 en el que adquiere su actual denominación. Posee la mejor colección existente de arte nazarí, fundamentalmente procedente de excavaciones y restauraciones realizadas en la misma Alhambra, por lo que es un complemento excepcional a la visita. Alberga una selección de piezas de arte islámico no nazarí que permiten una comprensión más exacta de la evolución de este arte, tanto en la región de Al-Ándalus como en el mundo árabe.
Audio Viato.
Ay de mi Alhambra.
Después de la visita a la Alhambra, deambulamos por Granada, nos empapamos del gran capitán de Boabdil y de su abuelo Mulhacen. De verdad, disfrutamos mucho esta visita a la ciudad de Granada. Finalmente, regresamos a Durcal, el pueblo de Salvi.
Ay de mi Alhambra.
Contribuciones, comentarios o peticiones a postales@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonora. Postales sonora.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.